Quack FM 103.
Noches, estamos a miércoles, estamos en Opiniones de Churdín, soy Jaime Rey, estamos acabando justo con, estaba aquí con el móvil, por los que me veáis por Twitch, estaba con el móvil ahí mirando el final del partido de la Real, porque nos, casi enganchamos una cosa con la otra, pero aquí estamos también estáis viendo a Camilo ahí en pantalla. Buenas noches, Camilo.
Buenas noches, bienvenido, Jaime.
¿Y dónde más se nos ve? Hay que empezar
buenas a dar noches. Hoy volvemos otra vez a Telegram.
Ah, genial.
Ok, que estamos en Telegram, en el canal de Quack TV. Si nos estás escuchando desde cualquier punto del mundo, estamos en Telegram. Estamos a través de Opiniones en Churiurding, la página de Twitch. Opiniones en Churiurding en Twitch. Estamos en el 103.4 de la FM, si nos escuchas desde A Coruña o sus alrededores. Y estamos en quacktv.org/directo. En la página web de Quack TV y en las aplicaciones que tiene Quack, tanto para Android como para iOS. O sea que si nos quieres escuchar,
no
estamos.
No tienes excusa,
estamos en todos lados.
Enganchamos, vuelve el fútbol doméstico.
Vamos a decir, yo iba a decir de verdad. ¿El otro fue fútbol de verdad o cómo fue?
Eso es lo que pasa, que depende de para quién.
Claro, depende de para quién. Pero no, así que fue fútbol de verdad. Hemos disfrutado de un buen mundial. ¿Vale?
Sí,
hemos disfrutado de un buen mundial. Para gustos están los colores. Un buen mundial en cuanto a fútbol. Tiene muchísimo que corregir.
Muchísimo que corregir este mundial y yo creo que es un error que no creo que vayan a volver a cometer.
Nunca digas.
Bueno, no deberían, pero bueno, todo dependerá de poderoso caballero.
Poderoso caballero. Entonces no sabemos lo que va a ocurrir, pero sí, ha habido un mundial. Por fin Messi tiene su mundial. Enhorabuena a todos los argentinos, enhorabuena a todos los que mesianos o mesinianos.
¿Sabes? Me alegré yo mucho por Scaloni.
¿Te alegraste? Bueno, Scaloni es de la casa, ¿no? Un poquito, ¿no?
Lo que pasa es que si tú has seguido un poco, le atizaron de lo lindo desde el principio, desde que no tenía carné. Porque al parecer incluso salió en rueda de prensa porque vi unos cortes
explicando. Sí, unas preguntas ahí un poquito maliciosas.
Incluso antes de Copa América, me refiero. Incluso hubo periodistas que durante un programa suyo guardaron un minuto de silencio por culpa de ese tema de Scaloni. Y Messi estaba, no había ganado la Copa América y no había ganado un Mundial. Y los tiene de mano de Scaloni, me refiero. Bueno, de mano de Scaloni.
Bueno, sí, hay que decir, vamos a ver. Sí, vamos a Scaloni porque Scaloni le ganó la jugada a Deschamps.
¿Vale? Yo creo que sí.
Supo jugar bien sus cartas.
Yo creo que sí.
Ahí hay un jugador que poco se ha hablado de él, como es Di María.
Y poco se va a hablar de ese jugador. Y yo creo que es un grandísimo jugador.
Claro, poco se ha hablado de él y de la final que hizo Di María. No llegó a jugar los 90 minutos.
Lo que lo aguantó. Yo creo que estaba hasta pactado. En plan, claro. Porque estaba de
todo. Sí, lo da 60 minutos y fuera, ¿no? Y se ha hablado mucho de la falta de Dembélé por de falta de sangre o de no, pero es que estaba ahí Di María.
¿Sabes lo que pasa? El problema es que tú cuando tú pones a un extremo, o sea, un extremo ultra mega puro como Dembélé, a defender. Yo sinceramente, si lo pones a defender a Di María, sabes que a lo largo del partido le va a hacer un penalti seguro.
Sí, no, y es más. Te encuentras con un jugador en el que no te sorprende que se le haga grande el partido, como le ocurrió a Dembélé. A Dembélé no nos sorprendió que se le hiciera grande
no,
el partido.
No, la verdad es que no.
Era algo que se preveía que podía ocurrir.
Que podía ocurrir, sí.
Y enfrente tienes a un jugador con una experiencia más que contrastada a nivel mundial y de partidos, porque Di María tiene en sus espaldas partidos de no de tanta relevancia como la final de Copa del Mundo, quizás no más, pero de mucha relevancia, de mucho peso, y es capaz de él de tomar las riendas como tomó
sin ir más lejos.
Y de jugar. Lejos,
el primer partido que se pierde con Arabia, lo único salvable es Di María.
Es que este Mundial, es que está como tapado Di María, ¿no? Porque yo sé que la figura de Messi, vuelvo a repetir, es lo que él necesitaba y se hizo lo que él buscaba, ¿no?
Estaban hablando de que de 7 partidos que se han jugado, se llevó 5 MVPs Messi. Obviamente condiciona todo el equipo. Y condiciona, lo que hace Messi
es el partido.
Condiciona al rival.
No lo discuto. No lo discuto, pero...
Que la duda es
Di María. Aquí ha habido muchos. ¿Qué ocurre? Que da para la teoría de la conspiración, ¿no?
Sí, queda, sí, cuidado.
Había da para cosas, la teoría de conspiración, cosas. Porque. ¿Por qué se recuerda el Mundial del 86?
Sí, sí, por la mano.
Por Maradona.
Sí, sí,
porque
sí.
Es el Mundial de Maradona. Si Maradona tuviese 3 mundiales,
sí,
¿vale?
Sí.
No recordaríamos el Mundial del 86. Y va a haber mundiales marcados en la historia. Porque ¿quién se recuerda del Mundial? Sí, claro, si tú eres futbolero, el Mundial del 90 te acuerdas.
Te acuerdas, sí.
Y el
claro,
Mundial del 82. Claro. Pero el Mundial del 86 está marcado por Maradona. Y sí. El Mundial desde 2022 va a estar marcado por Messi.
Por Messi, sí.
Y va a estar marcado. El Mundial no va a ser el de 2022, va a ser el Mundial de Qatar.
Sí.
Y la palabra Qatar queda ligada a la historia del fútbol.
A ver.
Y quien lo organiza sabe que para conseguir eso. El hecho de que lo gane Messi
es que es un puntazo.
Entonces,
o sea, le ha salido todo bien.
Que la teoría de la conspiración es fácil, no lo sé si es fácil, a ver, o casualidades hay pocas en la vida.
Qatar ya con la final ya tenía a Messi y a Mbappé.
Sí, 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 yo ya había ganado.
Qatar, es la final. O sea, vamos,
pero
Qatar,
históricamente,
sí, sí, sí,
queda marcado para la historia. Que este Mundial es el Mundial de Messi.
Sí, hay mucha gente, que muchos equipos...
Porque si Messi le pasara como le pasó a lo mejor en la Copa América y no jugara en la final, es igual. La foto es él levantando la copa, sí, con la dichosa historia esta que le puso encima, que esa es la foto. Yo te lo dije antes de empezar el campeonato del mundo, te dije que la diferencia era la foto de Maradona levantando la copa.
Sí, era lo que le faltaba, sí, sí, sí.
Esa era la diferencia, la gran diferencia y la gran falta que tenía. Entonces, este Mundial, no he visto un arbitraje
condicionado.
Yo no he visto ese arbitraje condicionado para que ganara el Mundial la Argentina. Sí, quizás un camino marcado desde un principio.
Sí,
está
sí,
marcado
sí.
Desde un principio, poniendo los equipos. El gran problema ha sido que Brasil cayó antes de tener que.
Exactamente, exactamente. Ahí sí que se le allanó mucho el.
Eso fue el que le allanó el camino. Porque Brasil tenía que enfrentarse con Argentina en semis.
En semis, que fue con.
Claro, esa era la primera gran final. Entonces, si Argentina se hubiese enfrentado con Brasil, la teoría de la conspiración caía por su propio peso.
Sí.
Ya no existía. Entonces, ¿qué ocurre? Que se da ahí, se cae ese pilar que fue Brasil, y entonces da para la teoría de conspiración. Yo no he visto mano negra, yo lo siento, pero no he visto mano negra. Yo soy el primero que yo me alegro por todo lo que pasa. Yo he estado hablando hoy con argentinos aquí mismo en la radio, porque yo estuve por la mañana en la radio hablando con argentinos, y me alegro
por lo
que ha ocurrido. Me alegro por esos 5 millones, que es una barbaridad.
Es una locura.
Una barbaridad, 5 millones de personas en la calle. Pues me alegro por eso. Pero claro que da para la teoría de conspiración. Pero solamente es ese hecho, ¿eh? El hecho de que Brasil se cayó antes de tiempo. Eso para mí, Brasil fue el gran chuf. El gran plof, ¿no?
Uf, ¿sabes lo que pasa? Que si hablamos de Pluf, sí, porque se suponía que iba a ser...
No, me vas a decir, por ejemplo, Alemania. Yo te entiendo que Alemania a lo mejor no tenía que haber sido más adelante, pero Alemania está en un momento de transición. No, Alemania decía, tiene 3 cracks que
no,
va...
No, te voy a decir yo, como Pluf, que se esperaba que iba a aportar mucho más, si es cierto Brasil, lo que iba a decir de Alemania es que me sorprendió que cayera tan pronto. No contaba.
Sí,
yo,
pero puede ser un mundial de transición.
Yo contaba con que pasara.
Puede ser un mundial de transición. Alemania está preparándose, pero.
Yo contaba con que pasara.
El papel de Alemania sí puede ser que sea un poquito más adelante. Pero el papel de Inglaterra. es para lo que es.
Inglaterra, ¿sabes lo que pasa aquí? Inglaterra es un equipo raro. Ellos
sí, fueron... pero está con. Lo que hizo fue lo que hizo.
Sí, está para eso.
Que yo creo en la final todos no cogen. En la final no coge Argentina, Francia, Brasil. Y Alemania, no cogen todos.
No. Yo de Alemania esperaba eso, que pasara de grupos y que si tocaba algo complicado ya no pasara más, ¿no?
Ya.
Pero sí es cierto que el club, los que yo sí contaba con que llegara a la final era Brasil. Vale, se enfrentaría con Argentina, de acuerdo.
Claro, segunda sería final. Una previa final, esa, sí. Una primera final esa, y después el que pasase, evidentemente.
Sí,
evidentemente.
Sí, pero ahí ya podría pasar cualquier cosa.
Claro.
Lo mismo que del otro lado se imaginaba un Francia-España.
Sí, un Francia-España, un Francia-Alemania.
Francia-Alemania.
Un Inglaterra. Podía estar por el medio de Inglaterra ahí.
Inglaterra sí, pero Inglaterra porque luce mucho Bellingham. Claro,
tenía el cruce con Francia, era complicado.
Pero me refiero, luce mucho Bellingham, luce mucho Kane, pero no hay mucho más.
Sí. El otro día vi un meme que me hizo mucha gracia, que se veía a Haaland y ponía: me aburro. Haaland está aburrido.
Claro, claro.
Nos faltaba Haaland en este mundial.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí. Pasa que es una
superstar en la que estamos ahora, en el momento en el que estamos, ¿vale?
Es una pena. Es una pena Haaland porque no tiene una selección excesivamente potente que le rodee.
Sí, no va. Él va a pegar donde va a pegar, ¿no? Por eso él quiere.
La Eurocopa sí podrá. Yo en la Eurocopa sí lo veo.
Pero él quiere pegar en las cinco, en las tres grandes.
Claro, claro, es que es su
objetivo. Él quiere las tres grandes,
porque,
¿no?
A ver, sinceramente, él, aunque digas tú, pues tengo jugadores como el mismo Sorloth, Odegaard, vale, cuatro o cinco jugadores, pero no le va a dar para entrar en una... Bueno, vale, Islandia, pues da la sorpresa y llegas a cuartos. O sea,
sí,
Noruega,
sí,
pues
sí,
dará
sí,
la sorpresa sí. Con Haaland y te puedes meter en cuartos. Tienes un puntal.
Ojo, llegan a la final, cuidado. Claro, a un partido, quiero decir, a un partido.
Tú lo que suerte que tienes es que a un partido Haaland puede hacer cualquier cosa.
Claro, es que, cuidado.
Pero, claro, es un jugador que yo creo que sí va a condicionar. A ver, lo mismo como Mbappé, si te das vuelta, le da la vuelta en 5 minutos. Balón suelto y sí, lo metió para adentro.
Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Y pues bueno, el Mundial ya fue. No sé si tienes más cositas ahí del Mundial.
Pero cuidado a ver, me refiero, yo no creo que se puede pasar del Mundial sin hablar del Dibu, me refiero. El portero de Argentina está fatal.
Es que no quería yo entrar ahí.
No, pero yo quiero, no.
¿Tú quieres entrar?
Pero solo quiero entrar en el minuto 120, me refiero.
Yo creo que hay dos Dibus.
El portero,
vale, el que está debajo de los palos.
Y luego el otro. Yo el otro no me interesa. El otro,
si quieres hablar del que está debajo de los palos, yo
lo que me refiero es.
Te apunto a esa fiesta.
Que hablamos de Messi, pero ese pie en el 120, cuidado, no, hay que sacar el pie ahí. No,
mira. Él se acerca a Dybala y le dice: tírala por el medio. Se acerca a Dybala y le dice: pero son palabras de Dybala, ¿eh?
Sí.
Y le dice: tíralo por el medio, porque este está acojonado. Este se va a tirar siempre. Y por el medio fueron dos penaltis.
Sí.
Fueron dos por el medio.
Él en las tandas de penaltis es una pasada, ¿eh?
Es igual que tiene la sangre caliente y la tontería subida, ahí tiene una sangre fría.
Y, por ejemplo, a ver, yo lo siento, aquí hablamos de... Todo el mundo habla del Mundial del 2010 de España, ese pie de Casillas. Sí, yo claro. Lo siento. Casillas no saca el pie.
No lo reconoce él, ¿eh?
Lo
ha reconocido él mismo.
Él se tira.
Ha sido suerte.
Claro, refiero, porque yo me he tirado muchas veces y te tiras y vas con el pie.
Sí.
Pero el pie del Dibu, él sí lo saca.
El pie del Dibu es una parada de futbito.
De futbito, exactamente.
Parada de futbito, ¿no?
Achicando.
Achicar el hueco.
Hablaban, obviamente, de un montón de porteros. Esteban, Palop. Dice, cubre, porque incluso usa la cara.
¿Cuánto mide Dibu?
Dibu tiene que tener un 80 largo, ¿eh?
Un 90. Entonces, eso en la envergadura es un tío muy grande, ¿eh? Que se viene hacia...
Pero incluso decía Palop y Esteban, porque fue lo obvio. Me dice, es que tapa, es que pone incluso la cara tapando hueco. Me dice, no le podemos echar la culpa al delantero porque se le hace muy grande muy pronto.
Vale.
Pues se la podía haber picado,
es
acuerdo.
Que no era Mbappé el que se enfrentó a él, ¿eh?
Claro.
Pero evidentemente, claro que tiene... En esa guerra la gana Dibu.
Sí, porque
aparte, esa pequeña batalla, porque las finales son momentos y batallas individuales.
Porque
¿no?
Incluso también decían que la clave es que ve el pase y cuando el balón está llegando al delantero, él ya no está debajo de los palos, porque tampoco le da tiempo. O sea, no le ha dado tiempo al delantero a controlar. Prácticamente tiene que tirar un momento.
Prácticamente sí.
Entonces, claro, ahí la achicó muy bien. Y para mí, una de las claves, mayor clave del Mundial está ahí, ¿eh? O sea, de la final. Cuidado, que luego...
No, pero ya no es la primera ronda de penaltis que Dibu...
No, que la
le ha dado la Copa América.
La Copa América la ganó él. El pase a la final la dio
claro,
en contra...
Pero yo entiendo que la Copa América es la de Messi y que el Mundial es el de Messi. Sí. Pero aquí son las 11 y cuarto de la noche, llevamos 15 minutos, hemos hablado de la selección argentina y no hemos nombrado a Messi. Entiéndeme lo que quiero decir. Sí. Hemos hablado de Di María, hemos hablado del Dibu, hemos hablado de Dybala, y no hemos nombrado a Messi. Evidentemente, yo a Messi sí lo he visto con algo diferente a antes.
Sí.
¿Vale? Porque es ese carácter, las ganas que tenía de este Mundial no las tuvo antes de ganar otros trofeos. Pero para mí el Messi no es el Messi de...
No, es otro Messi.
No es el gran Messi, pero... no es el gran Messi del México 86 de que se se nos va a Maradona, ¿vale? Claro. No es ese, no nos equivoquemos.
Es que yo creo que
es lo que es un gran capitán. Estoy de acuerdo.
Sí.
Que no lo fue en otros años en otros equipos, lo fue esta vez en Argentina. Y con una gran ambición, ¿de acuerdo? Es que en el minuto 90 y bajaba a defender. Eso es ambición.
Sí.
Y la ha tenido esta vez.
Y yo creo que aportación de Scaloni. Porque yo he visto, he seguido mucho, me he seguido mucho alrededor, en redes, en TikTok, el Kun se ha vuelto convertido en un streamer famoso, mucha gente.
Sí, bueno, porque ya tenía un recorrido y al tener el tiempo que tiene al jugar al fútbol.
Claro, y luego aparte. Hablaba muchísimo, claro, date cuenta que él, si no me equivoco, aún está en la Copa América, creo. Creo que participa en la Copa América si no está a punto de retirarse.
Sí, porque no, la verdad es que no encajo en exactamente en los momentos.
Date cuenta que, si lo has visto en las celebraciones, prácticamente es uno más del grupo. Sale al campo.
Sí, de hecho ha tenido alguna crítica por eso.
Por eso, exactamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esa parte, es más, por ejemplo, cuando se hablaban entre... Obviamente por streamers, llamabas a Messi, hablaba con Messi, salió en todos lados. Es la habitación de Messi y del Kun. O sea, ellos llevan juntos, creo que desde Copa América.
Sí.
Pero tú lo veías, ese grupo que han formado. Tú imagínate, Dybala no juega. Dybala no ha jugado en nada, por ejemplo. Sí,
pero no tiene sitio Dybala.
No. Pero tú lo ves, hubo una vez, se veía bien un corto, porque sabes que en TikTok te van mandando cortes, estaba buscando cosas de Scaloni. Una le pregunta qué problema tienes con Scaloni en una rueda de prensa, un postpartido, pero ya en el césped, ¿no?
Con Dybala.
Con Dybala, qué pasaba con Dybala y tal. Y lo llamó a Dybala y se puso delante y tal. Y Dybala lo que dijo es, no, es que Scaloni tiene razón. O sea, y dejó al periodista tumbado. O sea, Scaloni tiene razón, no sé qué tal. Ah, no, yo no tengo ningún problema. Claro, es que da cuenta que Scaloni, que tiene 40 y pocos.
Sí, 40 y... Sí.
¿Qué le saca? ¿Habrá jugadores? Seguramente, date cuenta que está Scaloni, está... El Muro Samuel, ¿te acuerdas? Aquel centro que está en Madrid.
Sí.
Está Aymar. No sé, otro portero también era famoso, me refiero. Hay mucho exjugador en el cuerpo técnico.
En el staff, sí.
En el staff. Y yo creo que se han conjuntado muy bien. Y yo creo que eso es una clave. Me recuerdo aquel del Bosque que consiguió hacer una selección. Aquel del Bosque que hizo con el Madrid del Bosque. Que jugaran juntos.
Sí. Sí, lo que pasa es que aquí hay más detrás, ¿no? Él ha puesto y ha sabido mover las fichas.
Scaloni, ¿no? Lee muy bien los partidos.
Claro, ha sabido mover bien las fichas. Eso lo ha hecho muy bien y, de hecho, yo creo que es una de las claves, ¿vale? Del triunfo de esta selección. De que Scaloni ha sabido muy bien mover bien sus fichas, de que ha sabido aprovechar los momentos, ¿vale? Y de que ha sabido darle la vuelta a ese primer partido de Arabia, ¿no?
Pero, por ejemplo, el primer partido, sí, creo que el delantero es Lautaro, estaba jugando Paredes, luego sale Enzo, no estaba jugando, Enzo que ha sido el mejor jugador joven del Mundial.
Sí, Luis Fernández.
Luego lo pone el delantero, me refiero el del City.
Luis Fernández era, ¿no es?
Sí. Javi, no sé qué. El Araña, es como le llaman, el Araña.
Sí.
McAllister es un descubrimiento. McAllister está jugando no sé dónde. O sea, bueno, un equipo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora viene el post mundial, ¿no?
Sí, bueno, cuidado.
Y yo estoy. He visto tantos jugadores que la revientan en un mundial.
Yo recuerdo.
Y llegan y son grandes fichajes, porque esto. Estamos en invierno, pero los mundiales se jugaban
en verano
entonces, y luego quedaba la época de fichajes. Y después
de
todos los jugadores del mundial y luego llegaban a los clubs, a sus nuevos clubs.
Y no hacían nada.
Y no hacían nada.
Yo recuerdo aquella República Checa de Kouba que estuvo aquí en el Deportivo, que por culpa de los extranjeros no jugaba nada.
Sí.
Aquella Chequia llegó casi semifinales, si no me equivoco. Se saliera un Milan Baros. Se marcaba un montón de goles. No sé, que acabó después jugando en el Liverpool, viviendo de esa Eurocopa.
Sí.
Y luego la gente dice, no, el problema de Milan Baros es que se tiró los primeros 8 meses de la temporada lesionado. 2 meses antes del Mundial se recuperó, jugó 4 o 5 partidos y físicamente estaba a un nivel tan superior a con lo que se enfrentaba que parecía mucho más bueno de lo que era.
Claro. Claro, pero pasó con varios jugadores. Yo recuerdo... este era. ¿Cómo se llamaba este chaval? Que fue MVP de un defensa italiano cuando ganó Italia el Mundial. Que fue MVP y luego lo fichó el Madrid.
Cannavaro. Cannavaro ganó Balón de Oro, Fue Balón de Oro.
Y fue Balón de Oro. Y llegó a Madrid.
Claro, vino de vuelta. Yo creo que ya no era joven del todo, pero bueno, por un central estaba bien. Pero no supo. No, se acabó. O sea, sí que se vendió, porque yo creo que en ese año fue Balón de Oro con el Madrid, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y sí, es cierto que nunca dio el nivel que había dado en la selección.
Claro, y porque hoy ahora mismo el debate está. Ahora todavía está todo muy encendido, ¿no? Todo está muy on fire. Messi ya quiere ganar el próximo Mundial.
Scaloni dijo que le van a guardar sitio.
Sí.
Bueno, date cuenta que lo pillo. Bueno, a ver, guardar sitio.
A ver, y si viviese Maradona ahora tendría sitio también. O sea,
claro,
a ver,
me refiero que
pero seamos tranquilos, okay. Tranquilos. Primero hay que
estar 4 años más jugando, ¿eh?
No. Primero tiene que meterse en el banquillo del Paris Saint-Germain. Otra vez.
Está renovando. Sí, bueno, va a tener problemas.
No, cuidado.
Están hablando, el club está hablando con él para renovarle.
No, sí, yo no lo discuto. Yo creo que lo que yo quiero es ver cómo se gestiona el banquillo del el vestuario del.
Es que encima se le ha ido de las manos a
Mbappé ya está entrenando.
Sí, pero me refiero, se ha ido.
Se ha ido a entrenar hoy ya.
Pero me refiero, date cuenta que a la selección argentina se le ha ido de las manos el tema con Mbappé. Y eso yo creo que puede perjudicar.
Eso,
que
no ese deja favor de ser, no le hace ninguno al banquillo del PSG. Entonces esto hay que gestionar. Y entonces, hablar de dentro de 4 años me parece muy bien porque estamos en el momento y se le permite hablar de lo que queráis. Pero la semana que viene es fin de año y luego llega enero. Y después llega febrero. Después llega marzo. Y en abril, que ya ha pasado mucho tiempo, que parece que está... Pero en abril ha pasado mucho tiempo y empieza la chicha de la Champions.
Sí. A ver cómo responden ahí los dos.
Empieza la chicha de la Champions. Entonces, ahí sí hay que gestionarlo. No, los dos no. Los tres. Los tres porque yo a eso le sumo a Neymar.
Sí, pero...
Sí. Porque Neymar es muy amiguito de Messi.
Eso que iba a decir yo. El problema de Neymar es que Neymar va con
Messi. Claro, pero es que en el Paris Saint-Germain no manda Neymar ni manda Messi. Vale, está allí, el que manda es Macron.
Y ahí
el amiguito de Macron no es ni Neymar ni es Messi.
Y ahí es donde Tito Floren va a aprovechar.
Yo, sinceramente, yo por mí no.
Ya había gente que la había perdonado.
No, yo sigo pensando lo mismo. Yo no he cambiado mi forma de pensar. Otra cosa es que en Madrid él quiere hacer lo que quiere hacer, pero yo no he cambiado mi forma de pensar. Ahora, igual que pasa eso ahí, va a pasar en el resto de banquillos. A ver cómo viene esta segunda parte, que no es segunda vuelta, porque no es segunda vuelta, pero empezamos la segunda parte de la liga. Empezamos la segunda parte de la liga. Yo hoy no he podido ver mucho al Coria, quizás no sea el Coria y la Real. El Coria no sea para medir, ¿no? El campo estaba
sí, pasa que la
pesado.
Real, la Real salió con todo, salió sin... Yo creo que la Real tenía miedo del campo, tenía miedo de...
Sí.
Y dijo, desde el principio nos...
Yo estoy... Vale. Pero la Real ha recuperado piezas.
Sí.
La Real he recuperado piezas.
Y descansado otras.
Y la Real empieza esta segunda parte siendo el primero...
De los demás, de todos,
sí. El primero de los mortales.
Y hay equipos, ¿vale?, que están tocados. El Madrid ha tenido mucho juego internacional, el Barcelona también.
El Barcelona se va a resentir mucho Koundé y Dembélé.
Mucho, sí.
Mucho.
Y fíjate, y el problema es que al Barcelona le va a sentar mal y le puede perjudicar. Al primer partido y segundo partido malo, la gente está el debate de por qué juegan bien Messi, o sea, Messi no, por Dios. Gavi y Pedri, ¿por qué juegan bien en la selección y mal en el Barcelona?
Es que queda señalado. Y la banda de Dembélé y Koundé, porque Dembélé quedó muy señalado cuando lo retiras de Xhaka en el minuto 40.
Sí, sí, sí.
Muy
sí,
señalado.
Yo lo que no entendí fue lo de Giroud, lo de Dembélé sí.
Lo de Giroud era una cuestión, yo creo que era más una cuestión...
De que querían correr. Porque posicionalmente, claro, es que hay una cosa, Otamendi no habrá hecho cosas...
Giroud sí que estaba peleando, ¿eh?
Pero claro, pero date cuenta que si tú quieres mover, si le pones un delantero fijo a Giroud, a Otamendi y al Cookie Montiel, se lo haces muy fácil.
Claro, y después está que yo creo que quiso reforzar el centro del campo. El centro del campo se lo había perdido.
Sí.
En la selección francesa no vimos a Griezmann.
No, pero es que tampoco le llegó balones.
Es que Griezmann es el que tiene que, por ahí tiene que pasar. Entonces, el centro del campo, él perdió el centro del campo. Y como él perdió el centro del campo, no tenía sentido tener a Giroud.
No. Sí,
no pues tenía sentido, no le iban a llegar.
Lo que quiero es correr.
Claro, y para correr sí tenía sentido Dembélé, pero es que Dembélé no era capaz de hacer un control.
No, Dembélé
estaba
porque a Dembélé lo controló.
Bueno, lo vamos a decir porque es ya de noche, ¿no? Estaba cagado.
Sí, le vino grande el partido. Sí.
Estaba cagado.
Encima le metieron a Di María encima.
Y después, hay una cosa. Ser campeón del mundo sin laterales.
Sí, 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 con Camavinga de lateral izquierdo, que lo hizo muy bien, cuidado.
No.
Yo pensé que iba a hacer lo peor.
No. Que estamos poniendo. Que estamos hablando de ser campeones del mundo. No estamos hablando de jugar una pachanga. Lo hizo muy bien, pero es que Camavinga cogía el balón y Camavinga se iba para el centro del campo.
Claro, porque es
por naturaleza, él cogía el balón y se iba para el centro del campo y la movía. Que lo hacía muy bien, no la perdía. Me estás diciendo que no pierde el balón.
Claro, que
en defensa cortan la bola. Pero eso ya sé que lo hace. Pero no es lateral.
A mí lo que me sorprendió fue, o sea, las últimas cuatro jugadas de peligro de Francia fueron Teo centrando por la izquierda y lo sacas.
Y lo sacas.
Yo es lo que no entendí, salvo que y Teo no es un jugador que se canse los 60 minutos. O sea, yo no lo creo.
No es una cuestión de cansancio. Camavinga no dobló ni una vez al volante.
No, porque tampoco. Es que no es suyo. No es suyo.
No tiene ese concepto, ¿entiendes? Y después, la orden que tenía de tapar.
Sí, claro, porque le estaba
haciendo sangre por todos lados. La orden que tenía de tapar. Entonces. Igual que decimos una cosa, decimos la otra. De centro del campo para arriba, lo que tú quieras, pero no se puede ganar un campeonato del mundo sin laterales.
Sin lateral.
No se puede ganar un campeonato del mundo, y esto va por Luis Enrique, no se puede ganar un campeonato del mundo sin centrales.
No,
no se puede ganar. Entonces, esto lo hemos dicho, creo que aquí en este programa, y yo lo he dicho 20.000 veces. Cuando se hace un equipo es cuando tienes un gran portero, un gran central, un gran creador en el centro del campo y un gran delantero. Tienes cuatro cracks, serás campeón de lo que estés jugando.
De prácticamente todo, ¿sí? De lo que,
estés jugando.
O tengas opción de.
Claro, pero lo vas a disputar. Pero si uno de esos cuatro falla, y esto ha pasado con Barcelona, con Real Madrid, con la selección, con todo. Si uno de esos cuatro pilares, eso es la columna vertebral. Está todo inventado, en el fútbol está inventado.
Sí, sí.
Esa es la columna vertebral.
Argentina. El Dibu no falló cuando tuvo que fallar. El chiquito, el delantero, la araña, no falló cuando tuvo que fallar. Messi no falló cuando
estaba
tuvo que fallar.
En el centro del campo.
Y te falló el medio centro, pero luego apareció Enzo, que es un futurible de
Enzo Tito me Floren, gustó mucho, sí.
De Tito Floren, es un jugador que tiene el ojo echado, pero claro, el Benfica vende caro. Pero.
Pero el Madrid ya fichó a Endrick.
Sí, dentro de un año.
16 años.
Dentro de dos no puedes.
He leído unas cifras hoy.
Pero fíjate.
He leído unas cifras. El fichaje de Mbappé son 1.000 millones.
Sí, bueno, entre una cosa y otra. Pero el problema es, el problema es, ¿cómo compites con el City? O el jugador quiere venir.
Tiene que tener un... Claro, tienes que jugar esa baza. Bien. Tienes que jugar la baza...
Pero si al jugador le da igual...
No es una baza de proyecto. Pero hay que saber el proyecto, tal. Esa baza ya se la jugó, le salió fatal, con varios jugadores, justo el Barça, y no salió bien. Con otros salió bien. Pero porque el Barça también se lo enseñó a Hendrik el proyecto. Porque lo dijo Xavi, ¿eh?
Xavi estaba encantado con el jugador.
No, estaba encantado. Fue a convencerlo.
Sí, sí. Algo tendrá ese jugador.
Pero hay jugadores que ya... De pequeños te dicen lo que quieren, a dónde quieren ir. Y cuando les llega la oportunidad, si tú solo tienes una oferta, tiras a esa oferta.
Sí, 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 claro.
Pero si tienen las dos, económicamente, y a ellos, es una barbaridad lo que se va a poner encima de la mesa.
Claro, pero el tema es que tú, para mí, el Madrid está haciendo bien esa parte. A ver, los últimos, vamos a ver, cuatro brasileños, cinco, vamos a ver, si no me voy.
Sí, pero porque tiene ahí a un paisano, a,
sí, pero por ejemplo, estamos
al coaching que tiene allí en Brasil, por ejemplo, que lo tiene de su mano. Claro. Por eso el mercado brasileño lo copa el Real Madrid.
Por ejemplo,
Vinicius, y otros mercados no los copa.
Pero por ejemplo, Vinicius ha salido bien. Lo has fichado con...
Y Rodrigo creo que va a salir mejor.
Luego tienes al Reinier este, que el año pasado estuvo en el Bayern, y ahora no sé fijo si está en el Valladolid o dónde está... vale, pues está medio, ¿no? Y luego había otro chiquito, un lateral derecho, que creo que también se llama Vinicius, que si no estaba en el Castilla, estaba por ahí, de acuerdo, un lateral derecho, si no me equivoco. Y ahora, Hendrik, vale. Si Ranier sale medio rana, medio, que no te sale para jugar, porque a lo mejor, pero recuperas...
Es que jugar en el Madrid, en el Barcelona, en el Bayern...
Es otra cosa.
Es quitarle el sitio a uno que esté ahí.
Que esté ahí, pero si por ejemplo no pierdes...
Para un chaval, me refiero, ¿eh?
Si has pagado 10 millones por Ranier. Y lo vendes por 10.
No, aunque lo vendas por 5.
Por 5, vale, pues está. Has pillado. Lo vendes por 5, pero has cobrado 2 y 2 por unas cesiones.
Sí, claro, claro, efectivamente.
Vale,
claro.
El riesgo es asumible. Ya solo con lo que te ha dado Vinicius, te da para fallar en 2.
Es que independiente. ¿Cuándo la cagas? Cuando ocurren cosas como lo que ha pasado con el... Ah, es que ya no lo quiero ni nombrar.
¿Con Mbappé?
No, el otro chico, el que está... En el Real Madrid. Hazard.
Lo has pagado 100 y pico millones.
Claro. Ha sido una cagada.
Sí, sí.
Pero no está en tu mano.
No, porque... Y no estaba sobre precio.
Estaba en el momento en el que se fichó, estaba bien fichado.
Claro,
te ocurre esto, eso no está en tu mano.
Pero por ejemplo,
no puedes despedir a un director técnico por eso.
No. Es
fichar. ¿Entiendes? Claro.
O sea, el entrenador lo quiere.
Claro.
Es uno de los mejores jugadores del mundo.
Y tú lo consigues.
Está todo bien.
Pero eso puede pasarte.
Pero por ejemplo, ¿qué ahora? Jugadores jóvenes. Vale, creo que he pagado en Madrid 50, 60 millones por Hendrik.
35 más 35, una cosa así. Sí.
Bien.
Variables asumibles.
16 años, 17. Intenta fichar a Muslaya del Bayern. ¿Cuánto te va a costar? Bueno, lo primero, el Bayern no te lo va a vender.
No, es que ese es el problema.
Bellingham. Bellingham
está... Sí, que se habla muchísimo de que Bellingham lo quiere en 100. Madrid.
O sea, de 100 para arriba ya.
Claro.
Es que, y el problema es que de 100 para arriba vas a tener que competir fijo con el City. Claro. Que los 100 nos va a poner.
Claro. Que ya no es una cuestión económica. Cuando pasamos de ciertas cantidades ya no es una cuestión económica. Que también lo es, pero no lo es. Es... Lo que estamos hablando de... no se va a dejar de fichar a un jugador por 20 millones. Un jugador que vale 150 no se va a dejar de fichar por 20.
No.
No se va a dejar de fichar por 20. Pero es que hay otras cosas que se ponen encima de la mesa.
Claro.
Porque esos contratos habría que leerlos. Algún día tenemos que buscar un contrato de eso y leerlos y todo lo que supone un contrato de eso.
Todo lo que lleva de por detrás.
Claro. Entonces todo eso hace que ciertos fichajes pues no se entiendan y otros sí se entiendan. Porque se habla que es caro Tchouaméni y costó lo mismo que Casemiro. Cuando lo vende el Madrid.
Entonces, claro. Entonces, están ahora, están hablando de Enzo, a principio del Mundial, pues hablaban de 50, 60 millones. Pero es que date cuenta que un jugador que está jugando en Europa, pues que ya está jugando, ya te estás hablando de 50, 60 millones para empezar a hablar. ¿Te arriesgas a traer a alguien? Pasa que, obviamente, de Hendrik, pues que son 16 años, hay que admitirlo, ¿no? Pero
es un riesgo muy grande.
Yo creo que es mucho
Tienes que tener el cash muy saneado para poder asumir ese riesgo. Porque esto es todo riesgo.
Porque, por ejemplo, a Vinicius vino, pero ya vino directamente para el B.
Sí.
Entonces tú ya lo controlas en el B.
Sí, este chaval sigue jugando allí. No ha venido, ¿eh?
No, no
este
va a venir. Va a estar un año y pico allí, en Brasil.
Claro, hasta que cumpla los 18 no puede venir.
Sí, por el tema de la FIFA no se puede.
Claro, entonces, es un riesgo. Se asume el riesgo. ¿Cuándo se asume ese tipo de riesgos? Cuando tienes a alguien que ya te ha dado la suficiente crédito para confiar en él, y es este coach que tienen en Brasil, que es el que ha traído a Vinicius, el que ha traído a Rodrigo, toda esta gente. Y cuando tienes el cash detrás, el dinero, para poder decir, bueno, pues es un riesgo asumible.
Yo lo siento, el que no viniera Mbappé al Madrid le ha dado una estabilidad que ya tendría, pero
es que hay otra lectura ahí, ¿no? Hay una lectura de conocer realmente al jugador.
Mira,
porque había una visión de Mbappé
que a lo mejor, mira, ¿te acuerdas? No es el mismo nivel, me refiero el, hablábamos de aquí en Coruña, creo que todos sabemos quién es, bueno, los que tenemos nuestra edad, Tristán. Yo creo que Diego Tristán ha sido posiblemente, para mí, uno de los delanteros centros con más calidad que haya pasado por la Liga Española, español mínimo, como calidad. Pero yo recuerdo una frase que decía Fernando Vázquez de él. Me dice, algo tiene que tener un chaval con la calidad de Tristán que no haya debutado hasta los 25 en primera.
Claro.
Y luego, el Madrid no lo quiso fichar, no porque no tuviera calidad, porque seguramente, es que yo creo que como calidad técnica, no he visto delantero español con esa calidad. Pero sí, tenía una vida desordenada.
Claro, es que hay ciertas cosas que no se tienen. A ver, aquí hay luego hay información que nos meten por los ojos, ¿no?
Sí,
el fichaje de Haaland por el Real Madrid se frustra porque el Madrid pide informes sobre las rodillas de Haaland. Eso lo he leído yo como titular, ¿no?
Sí, puede ser.
El fichaje de Haaland lo frustra el estado de forma de Karim Benzema.
Sí, y que Haaland no quiere competir.
No quiere. Y además él tiene un propósito, que es ganar todos los grandes. Las grandes ligas. Bueno, pues empiezo por una. Y cada dos años su idea es cambiar. Vamos a ver si lo consigue. Pero en un principio ahora es su discurso. ¿Vale?
Sí,
entonces
claro.
Has que asumirlo. Y son jugadores que pueden elegir a dónde quieren ir.
Sí, y si quieren estar o no.
Entonces, y es capaz de poner cláusulas, que yo me creo que existan cláusulas.
Yo creo que sí que
existen. Que dejen que se pueda salir en un momento dado o no. O sea, eso, al final.
Yo creo que esas cláusulas existen porque tú no quieres. Esto de que hablamos de que jaulas de oro, pues las habrán el PSG porque le da igual el dinero y le da igual lo que opine la gente, ¿no? Me refiero.
Él está rodeado de opiniones favorables. Él no está rodeado de opiniones negativas. La gente no le opina en contra. Nah, él está allí bien. Nah, no os equivoquéis. Él está allí bien y él seguramente acabará en Real Madrid o acabará en el Manchester. Yo no sé dónde acabará. Porque él no le cierra la puerta a nada. ¿Por cómo le va a cerrar la puerta a nada?
No,
es un jugador top. Eso no tiene vuelta de hoja, hombre. Eso no cierra nada. Pero bueno, si miramos hacia la Real Sociedad, oye, con el Coria 5-0.
Sí, estaba mirando.
Al final, ¿no?
Estaba mirando, sabéis que sí había algún comentario. Sí, yo creo que no hubo nada que hacer, me refiero. La semana que viene hablaremos con Asiel.
Con Asiel, sí.
Yo le pedí que no subiera a rematar los córners, pero bueno, creo que me debió hacer. ¿Sabes? Tampoco me esperaba. No me esperaba un partido así de la Real. No me esperaba que saliera con todo. Porque date cuenta que la Real salió con.
¿Tienes el once titular? ¿Quieres que lo busque?
Sí. No, tengo.
¿Tienes ahí?
Sale con Remiro, obviamente.
Vale.
Sale con Zubeldi y Lenormand.
Obviamente, no siempre, ¿eh? Que hay veces que en la Copa.
Sí, pero
no la juega el portero titular, ¿eh?
Al irse Ryan.
Ya, y, pero bueno, obviamente, quiero decir.
Sí, pero bueno, luego salió con Rico en lateral izquierdo, con el Ustondo, con Aric en el derecho, bien, Zubeldi y Lenormand, con Zubimendi, ya que te cuenta que sale con Zubimendi, Bryce Silva, sale con Navarro.
Salió con Bryce y Silva, o sea.
Bryce y Silva,
con toda la artillería ahí.
Que marcó un golazo al parecer, pero un golazo, una vaselina brutal. Luego con Robert Navarro, si te das cuenta, Robert Navarro también marca el primero contra el Cazalegas.
Sí.
Y luego arriba con Charlotte. O sea, la Real salió con un equipo bastante titular. Luego, lo que sí que me alegro, pero de verdad, es que los dos últimos goles de la Real los marca Carricaburu, que lo estaba necesitando como el comer. Hasta
incluso hizo, yo le vi un mal gesto, no sé cómo, si al final salió lesionado o no.
Al final no acabó el partido.
Caricaburo hizo un mal gesto con la pierna, le vi como...
Sí, porque estaba el campo un poco inestable.
Claro, y pero se levantó, se vio que al final...
Sí, acabó el partido.
Acabó el partido, ¿no?
Vale. Yo creo que Caricaburo, a principios de semana, Imanol salió en declaraciones diciendo que tenían que sentarse a hablar él y Carrica. Carrica tiene un cartel brutal en segunda división. Bueno, principalmente segunda división, que es lo que ha jugado un año entero. Es el primer año que juega en primera. Es entendible que no lo quiera a lo mejor el Valencia o el Atlético de Madrid, no te pregunten por él, ¿no? Pero prácticamente toda la segunda lo pidió al principio de temporada.
Claro, esa cesión, ¿no?
Esa cesión. Y cuando empezamos la liga, se va Isaac, la gente se volvía loca con Carrica. Ya dijo Imanol que no estaban preparados físicamente para... Y el tiempo le ha dado razón prácticamente porque no ha marcado nada hasta hoy.
Claro.
Ha jugado minutos, cada vez ha jugado menos minutos. Él ha comido el sitio Maguma, el delantero del Sanse, el Marín, que volvió a salir, que le mandó el primer gol. El segundo gol creo que es un pase brutal de Marín. Entonces le han ido comiendo el sitio. Entonces, tienes un delantero que tiene una proyección enorme, pero la gente dice que si se lesiona Sorloth ahora... Porque claro, Carlos obviamente se volvió a lesionar. Este chico tiene una mala suerte brutal. Claro, pero es que volver a acabar, que acabe la liga con 19, 20 años que tiene Carrica, sin apenas jugar.
Pero entonces tú crees que está planteando la posibilidad de que...
La cesión, sí.
De la cesión, ¿no?
Manuel dijo que tenía que sentar a hablar
con él. Pero quizás para esta segunda vuelta.
Sí, yo creo, sí, para acabar este año ya. No creo que acabe este año en la Real. El Alavés está deseando cogerlo. Se hablaba del Alavés, del Burgos, del Granada. A ver, puedes ir desligando equipos de segunda que van a quererlos. Que van a quererlo
atentos.
Todos.
A ver. Porque va a haber historia. La próxima jornada, porque la Real se recibe a los Osasuna. Día de fin de año.
Sí, están agotadas ya las entradas.
Vale, se recibe a los Osasuna en Anoeta. Y yo creo que va a ser. Porque esa jornada. No se juega el día de Año Nuevo.
No.
O sea que se juega. Juega el más tempranero. Es el Barça a las 2. El Barça español. Derby. Es verdad que el Barça recibe al español. Y creo que ya no en el Camp Nou.
Ya empieza.
En el Camp Nou. Vale. Es el partido de las 2 de la tarde. Y después ya tienes a las 4 de la tarde, a las 4 y cuarto, la Real Sociedad que recibe a Osasuna y el Villarreal que recibe al Valencia. De ahí ya pasas a las 5 de la tarde, que tienes el Getafe-Mallorca, Girona-Rayo Vallecano, luego ya un poquito más tarde Betis-Athletic, Atlético Madrid-Elche, Celta-Sevilla, Cádiz-Almería, Valladolid-Real Madrid. Pues el partido de la jornada. Bueno, está el Villarreal-Valencia. Un Villarreal-Valencia va a estar chulo. Pues la Real Sociedad Osasuna va a ser una buena piedra de toque para ver cómo empezamos esta segunda vuelta. Yo le llamo segunda vuelta ya a esto. Aunque esa jornada 15, nos faltan todavía 4 jornadas para acabar la primera vuelta. Pero ya casi podemos llamar de la segunda vuelta, porque esto es. Mes de enero va a ser muy interesante. Y con Copa. Que aún no entran los 4 de la Copa, aún no, pero ya va a ser mucho equipo de primera, porque de momento, a estas alturas de eliminatoria, no ha caído ningún primera.
No, de momento
de los de esta jornada. O sea, en esta eliminatoria. Así que va a haber muchos primera, va a haber enfrentamientos de primeras ya. Ya no se va a poder hacer una eliminatoria guiada. O sea que tenemos esa jornadita. Y luego ya nos pasamos al fin de semana de Reyes. Pero bueno, tenemos ahí una jornada en la que el Real Madrid se mide con el Valladolid. En principio no debería dar problema. El Barça se mide con el Español. Esto es un 1x2.
Sí, puede pasar cualquier cosa.
Sí, porque en este momento es un 1x2. Y de los tres de arriba, de los directos que influyen para la Real Sociedad, está un partido muy interesante, que es el Betis Athletic.
Sí, ahí sí que eso.
Con el Athletic, el Betis, este va a ser un partidazo.
Sí, va a ser un partidazo.
Ese va a ser un partidazo, ¿vale? porque son los que influyen allá arriba. El Atlético de Madrid recibe al Elche, que teóricamente no debería tener ningún problema.
Cuidado con el Elche. Volvió un entrenador. Me gusta mucho el entrenador que tiene ahora el Elche. Fichó a Machín, ¿te acuerdas? Aquel Granada.
Sí.
Fichó a Machín. Bueno, ganaron este partido de Copa, bueno, 2-1, creo, si no me equivoco. Pero cuidadito, que es un entrenador que vamos a decir, la cagó mucho cuando fue a Sevilla, la cagó mucho en el Español, porque es un entrenador que se basa en ese sistema de tres centrales, que no se ve tanto ahora. Pero es que es un entrenador que necesita tiempo para adaptar. Lo venía escuchando en la radio. Ha tenido, que en este Elche, ha tenido este mes todo de parón. Elche es un equipo que no ha, obviamente casi no ha tenido internacionales. Pero cuidadito, que yo creo que no puede ser un partido tan fácil. Y el Atlético de Madrid baja un poco revuelto el tema, ¿eh?
Sí, el Atlético de Madrid tiene ahí... Tiene el tema de Simeone, que está muy cuestionado.
Cuestionado porque, fíjate, sí. Joao Félix ha jugado bien, medianamente bien. O por lo menos mejor que en el Atlético.
Sí, sí, sí.
Griezmann ha jugado mejor que en el Atlético. De Paul ha jugado mejor que en el Atlético. Nahuel Molina ha jugado mejor que en el Atlético. Son demasiados jugadores jugando mejor en sus selecciones que con el equipo. Bueno, el cisma con Joao Félix ya ha declarado. Hasta en Mundial ya salió el presidente diciendo que se tenía que ir, que seguramente se iba a mirar,
sí,
que se fuera.
El directamente sobre Simeone, la daga colgando de Luis Enrique.
Exactamente, llegó a salir.
Porque Luis Enrique ya no está en la selección española y tuvo varios guiños hacia el Real Madrid, hacia Atlético Madrid. Y el Atlético de Madrid está en venta.
Claro, Luis Enrique con Coque, por ejemplo, se lleva muy bien.
Ahí hay historia. Entonces, el Atlético de Madrid va a ser un año convulso. Con clasificarse para Europa...
No le va a llegar, ¿eh?
No, pero yo no digo que no le vaya a llegar para seguir. Digo que se va a dar con un canto en los dientes al Atlético de Madrid.
Ah, sí, llega.
A estas
sí.
Alturas la pinta es de eso. La pinta es de
sí,
eso.
Sí, ¿no? De entrar entre los seis primeros. Hablando de la Real, que estaba mirando yo los jugadores. Es el Miranda, uno de los que.
En el momento en el que, que están, ¿no? Dices, ¿hablas de la clínica como la tenemos? O...
No, de los jugadores por salir.
Ah, vale.
El Mirandés, que lo entrena Echeverría. Este jugador que nos dejó vendidos, pero bueno, es una cosa no quita la otra, que se fue gran ídolo de la Real hasta que se fue al Atleti por 500 millones. Por 500 millones.
500 millones de pesetas.
De pesetas, imagínate.
Pero o sea, 3 millones de euros.
3 millones de euros, mira qué barato.
Al final, si lo ves así.
No, está entrando el Mirandés.
Sí.
Y el Mirandés ha pedido, aparte de a Carrica, ha pedido a Turrientes, que tampoco está teniendo minutos en el equipo. Y a Urco, ¿te acuerdas que cuando hablábamos con las bajas en la defensa, que Urco era un mediocentro que estaba en el Sanse? Tenía medio ficha en el primer equipo, pero jugaba mucho más en el Sanse. Y ha pedido esos tres jugadores. Tienen a Roberto. A Roberto es un medio punta de la Real, que le ha costado arrancar, pero creo que lleva últimos 5 o 6 partidos marcando. Y yo creo que es que esos jugadores necesitan jugar. Es que un chaval con 19, 20, 21 años o juega, o si no tienes...
Claro.
Te vas a estancar. Entonces, por eso están hablando de que esos tres jugadores dar salida a la Real. ¿Qué es lo que tiene? Hay que admitir, ¿qué es lo que tiene la Real? La Real, aunque es cierto que ha tenido mucho lesionado, pero tiene mucha cantera. O sea, tiene mucho B.
La Real es un claro ejemplo de equipo exportador de jugadores.
Claro, pero por ejemplo, fíjate, estaba
con
fallando
una gran cantera, una cantera potente para no, o sea, ninguna cantera es, no hay canteras de superstar.
No está claro.
Superstar nacen donde quieren.
Donde quieren.
¿Vale? Pero sí que hay canteras para es una gran cantera para primera división.
Pero por ejemplo, claro. que Carrica no estaba funcionando, se me lesiona Sorlot y tengo que darle descanso y pongo a Maguma. Oye, sí. Pues tengo un chaval para cubrir minutos, que encima está jugando siempre en el B, para un partido lo llevo al A, pero no le entorpezco, porque él está jugando siempre en el B.
Claro.
Para tener un chico como Turrientes, que ya no tiene ficha en el B, con lo cual no puede jugar en el Sanse, y no juegas minutos en el primer equipo, no estás jugando.
Claro, tienes que moverlo. Sí, al final tienes que moverlo, está claro.
Por ejemplo, Carrica. Carrica no puede jugar en el B. Creo que tiene ficha del primer equipo. Entonces, claro, ¿qué haces con él? ¿O no juegas?
Claro. Y los jugadores al final con esa edad lo que quieren es jugar.
Lo que quieren es jugar, es lo que necesitas jugar.
Efectivamente, los dos verbos son correctos, pero el segundo, el que tú has dicho, es más importante. Es que necesitan jugar. Tienen que jugar,
por ejemplo. A ver, si la Real va
porque es contraproducente, estás tirando contra tu propio tejado. Tener un jugador en el banquillo sin jugar, sabiendo que lo estás matando y, claro. y estás quemando naves tuyas, o sea, que no tiene sentido.
Y luego hay una cosa, me refiero, por ejemplo, ahora Barrenechea, que no se da recuperado, que sería un jugador prácticamente no titular, pero sí una primera opción, está yendo ahora a no sé qué preparador físico super mega famoso para que le intente recuperar. Pero si la Real recupera jugadores, a ver, vamos a hacer una cosa. Oye, a día de hoy, Bryce, Merino, Silva son titulares, Charlot es titular.
Sí.
Si vuelve Oyarzábal es titular. Incluso Momocho es titular.
¿Taque?
Me refiero, Taque Cubo.
Taque está. No, pero hoy no jugó.
No, hoy no jugó.
Hoy no jugó.
Llegó hace 3 días.
Le dieron vacaciones.
Le dieron unos días. Pero si te das cuenta, jugadores, vale.
Taque jugó mucho con su selección.
No, jugaba medias partes.
Sí, no jugó. Pero porque quizás el tipo de juego. Y además, cuando él en sus declaraciones dice que está de puta madre, que lo siente,
creo que llegó muy exprimido. Yo creo que igual sí, llegó excesivamente
eso
exprimido.
Eso es verdad, sí. Cualquier jugador de la Real
hubiera llegado exprimido.
Sí.
Pero si das. Espera, tú ahora en la Real, tienes a Taque Cubo, a Momocho.
Momocho recuperado es muy importante.
Claro, Oyarzábal,
ya tienes cartitas para jugar.
Para jugar.
Digamos que esto es como si de repente tu baraja, que se te estaba quedando en nada, te dejan coger otra vez del mazo
te dejan pillar otras cartas.
Te dejan pillar otra vez de las que tenías antes. Venga, puedes pillar 5 o 6.
Claro, entonces ahora, el bueno de Turrientes, ¿cuándo va a jugar?
Claro.
Sí.
Sí, no, y hay que verlo y hay que entenderlo así. No puedes entenderlo como que el jugador no te vale o no lo quieres para.
Claro,
¿no?
Luego es como decir, es que
tienes que jugar y tienes que buscar.
Se lesiona y ficho. No, porque luego en el momento en el que se recuperen los lesionados.
¿Dónde los mones?
Es como cuando se recupere. Sadik no va a jugar este año. Pero imagínate que hubiéramos fichado un delantero de primer nivel.
Y Oyarzábal, que no llegó para el Mundial.
Pero sé lo que pasa, que yo creo que nunca en la vida iba a llegar para el Mundial.
No. Ya sabíamos que no llegó para el Mundial. Hoy no jugó.
No, está entrenando con el grupo.
Hoy yo no lo hubiese puesto solamente por
el campo.
El campo no lo hubiese puesto, ¿no? Porque es una cosa delicada, ¿no? Es que si lo pones hoy, aunque solo aquí a 15 minutos, mal un momento dado y lo fastidias, vamos, es que te arrepientes toda tu vida.
Merkelanz, otro jugador que es un jugadorazo, un proyecto de jugadorazo, yo recuerdo que venía de una triada o de una lesión grave de rodilla, no quiero decir una triada, creo que volví a jugar, creo que en Copa del Rey y tal, y a los 10 minutos pisó mal, claro, y otra vez la rodilla la mía, pero la otra rodilla.
Claro. Anoeta, está bien. Osasuna, está bien. Ahí es donde empieza.
Pero yo creo que sigue sin haber prisa.
Pero es que lo dijimos al principio de la temporada. Todos los grandes, hablo del top 10, de los top 10, todos van a salir muy tocados del Mundial.
Sí, pero
excepto los que no mandan equipos y recuperan jugadores.
Claro.
La Real va a ser uno de esos casos. Y de esos casos va a haber pocos dentro de ese top 5, top 6 que hay ahora.
No, porque date cuenta que estábamos hablando del problema de Simeone. Hablábamos de 6 tíos claves.
Estamos hablando del problema de Simeone, estamos hablando del problema de la Real, o sea, del Real Madrid, estamos hablando del Barcelona, el problema del Betis. Todos los equipos van a tener jugadores que al final van a venir tocados y tal. Y todos. En ese top 5 ahí, la Real está con muy buena pinta. Muy buena pinta.
Yo creo que es un buen año para estar ahí.
Es que tiene, si los dos grandes aflojan.
Va a apretar porque va a haber nervios. Y va a haber mucho más nervio en el Barcelona que en el Madrid.
Si los dos grandes aflojan, cuidado. Es que no quiero decirlo.
No, porque hay que ver cómo evoluciona el
podcast. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes a dónde voy, no?
Sí, pero hay que evolucionar, hay que ver cómo evoluciona enero.
No es la primera vez que la Real lo hace.
No, claro.
O sea que, pero evidentemente se tiene que dar. Y una de las cosas que se tiene que dar es que de los dos grandes aflojen.
Los dos.
No, que afloje uno llega.
Pero el otro con que no afloje.
Que afloje uno llega, porque se retroalimentan, macho. Cuando más puntos ha hecho el Real Madrid o el Barcelona en Liga es cuando el otro le ha apretado.
Sí, bueno, eso sí, que afloja uno y el otro se deja llevar.
Es que las ligas no se ganan todas las ligas con los mismos puntos. Con 100 puntos no te llegan para ganar la Liga.
No.
Y a veces con 85 te llegan.
Sí, pasa que yo, por ejemplo, en este caso veo al Barcelona, que su opción, su tabla de salvación para que acabe es la Liga. Y no lo veo. Y
el
no
Barcelona. Tabla de salvación tiene nombre y apellidos.
Fíjate.
A nivel proyecto tiene nombre y apellidos, se llama Leo Messi.
Sí, pero va a renovar.
Sí. Pero es que ahora mismo están vendiendo eso ya.
Ya, pero es que está hablando de. Te saca una noticia que está hablando el PSG, está hablando con Messi.
Pero están vendiendo eso ya.
La Porta también decía que la clave de la selección española era Xavi.
Ya.
Pero date cuenta que.
Es que.
Hoy
un minutito, ¿eh?
Sí, un minuto. Hoy escuché que el problema ahora el Messi ha renovado a Araujo, a Gavi y a dos más y no tiene cómo inscribirlos.
¿No tiene?
¿Cómo inscribirlos? Con los nuevos contratos.
Señores,
ahí lo dejamos.
La semana que viene, con Liga ya, ¿eh?
Con Liga ya, hablaremos de Liga y seguramente intentaremos hablar
con Asiel. Asiel,
perdón. A ver cómo ha sentido yo ese partido.
Venga,
chao. Hasta
la semana que viene. Hasta la semana que viene.